Radio Praga, noticias.
El primer ministro checo se reunirá el próximo lunes con el presidente de la Comisión Europea. La República Checa se sumará al evento La Bandera para Tíbet. El tenista Hernich pasó a los cuartos de final en Las Vegas. El primer ministro checo Mirek Topolánek se reunirá el próximo lunes con el presidente de la Comisión Europea Josep Barroso para debatir sobre la actuación de las autoridades belgas que sin fundamento alguno requieren visados a los checos que trabajan en Bélgica. De esta forma, las autoridades de ese país infraccionan la legislativa europea, ya que en la Unión está en vigor el principio del movimiento libre de personas. La Comisión Europea se da cuenta del procedimiento injustificado de las autoridades belgas y denunció ese país ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo. Numerosos ayuntamientos de las ciudades situadas en la región de Zlín, en Moravia Central, izarán el 10 de marzo la bandera de Tíbet, sumándose simbólicamente al acto conmemorativo del aplastamiento sangriento de la insurrección tibetana en 1959, en la que militares chinos mataron a 87.000 personas. La República Checa participa en dicha conmemoración internacional desde 1996. El año pasado, casi 300 ciudades del país izaron la bandera del Tíbet en apoyo del esfuerzo de ese país por conseguir la independencia. Malta se convierte en el país más religioso de Europa, según se desprende de los resultados del Eurobarómetro. Casi el 90% de los malteses considera la fe como muy importante. Polonia y Chipre ocuparon el segundo y el tercer lugar, respectivamente, en cuanto al porcentaje de personas creyentes, mientras que la República Checa se posicionó tradicionalmente en el extremo opuesto de la tabla. Ni siquiera el 30% de los checos se declararon como personas creyentes. El rapper y actor belga Pitcho Bomba Konga inaugurará este domingo en Praga el Festival África Creadora. La edición número 6 de ese evento será dedicada sobre todo a la cultura de Congo. El programa del festival incluye piezas del teatro contemporáneo, conciertos y recitales, así como muestras de productos artísticos y gastronómicos africanos. El tenista checo Jan Hernich derrotó al brasileño Gustavo Kuerten por 2 veces 6-4 en su último partido de la primera fase del torneo disputado en Las Vegas, y en los cuartos de final se enfrentará a Jürgen Meltzer de Austria. Por su parte, Radek Štěpánek junto a Mahesh Bhupati de la India se clasificaron a las semifinales de dobles en Dubai tras batir al dúo checo Tomáš Berdych Petr Pála por 6-3 y 6-4. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, que hoy corrió a cargo de Roman Casado.
Hola amigos, desde los estudios de Radio Praga les saluda Eva Manetová. En la presente emisión comentaremos la nueva crispación entre Praga y Viena en torno a la central nuclear de Temelín. Podrán enterarse de que el invierno cálido ha sido benéfico para los bolsillos de los chicos. Les contaremos además acerca de una interesante exposición dedicada al humanista Bohuslav Hasištejnský de Lobkowicz. Escucharán además los espacios regulares de los viernes. A toda marcha y contacto, les deseo una agradable escucha. Unos 2.000 litros de líquido radiactivo salieron el martes por la noche de la cañería de la central nuclear de Temelín, Bohemia del Sur. Los responsables de la central han informado de este accidente tan solo el jueves. Ivana Vonderkova tiene para ustedes más detalles.
Los accidentes en la central nuclear de Temelín están siempre rodeados por un misterioso silencio. Así ha sucedido este martes cuando unos 2.000 litros de líquido radioactivo se fugaron de los conductos. El ministro de Medio Ambiente austríaco, Josef Pröll, acusó a la República Checa de no cumplir sus compromisos de informar a las autoridades austríacas de todos los accidentes de la central de Temelín, situada cerca de la frontera checo-austríaca. Melanie Besaj, portavoz de la central, explica que el mencionado accidente no es un asunto grave.
nebyla hodnocena jako významná, nedošlo při ní ani k ohrožení životního prostředí.
Rečeno fue calificado como un asunto tan importante. No amenazado el medio ambiente ni siquiera a los empleados de la central. Después de una profunda investigación, hemos presentado todas las informaciones al Instituto Estatal de Seguridad Nuclear y a las autoridades austríacas.
No obstante, los austríacos sostienen que la gestión de la central no cumplió los compromisos del Tratado Internacional de Melk porque no habían informado antes del mencionado accidente. El ministro austríaco Josef Pröll indicó que enviaría una nota de protesta al gobierno checo. Dana Drábová, jefa del Instituto Estatal de Seguridad Nuclear, explica que el líquido radiactivo no salió de la central, sino que se vertió a un estanque especial.
El asunto no puede provocar ninguna amenaza. Además, opino que ni siquiera debería importar a nadie. Es una vergüenza, sin embargo, no hay ningún peligro.
Según expresan los expertos de organizaciones no gubernamentales, es el séptimo accidente de este tipo desde 2001 en la central de Temelín, lo que indica que las medidas de seguridad son insuficientes.
A raíz del cálido invierno, los checos ahorraron mucho dinero en la factura de electricidad. Emanuel Mora les contará más.
La República Checa registró el más caluroso invierno de las últimas 8 décadas con temperaturas de hasta 14 grados centígrados. Todo indica que el frío extremo ya no aparecerá y que los ciudadanos podrán incrementar sus ahorros. El consumo de energía bajó mucho en enero y febrero con relación a otros años, en los que las temperaturas se mantenían generalmente muy por debajo de los 0 grados durante estos meses. Las centrales termoeléctricas perdieron ganancias en decenas de millones de euros. Según los datos estadísticos, cada hogar pudo ahorrar 200 euros en este invierno.
Hemos ahorrado más de 100 euros en los meses pasados porque casi todo el tiempo teníamos la calefacción más o menos apagada,
dijo Jana, administradora de unos 45 años. Además de los hogares, están muy satisfechos los que mantienen las carreteras y las empresas de construcción. El nivel de la producción de los constructores aumentó en un 15% en los primeros meses de este invierno peculiar, debido a condiciones más hospitalarias para realizar las labores al aire libre. El invierno caluroso beneficia también a la naturaleza. Los animales silvestres no sufren hambre y la vegetación prospera en comparación con los inviernos bastante fuertes de los años pasados. Los únicos que han perdido sus ganancias son los hoteleros en las montañas y los que ofrecen servicios a los esquiadores.
Los tiempos del desarrollo de la impresión de libros, de descubrimientos ultramarinos, del interés por la herencia de la antigüedad. Esta fue la época en la que nació el destacado humanista y poeta checo Bohuslav Hasištejnský de Lobkowicz. A él está dedicada una exposición inaugurada en la Caballeriza Imperial del Castillo de Praga. Los detalles con Andrea Fajkusová.
La exposición narra las peripecias de la vida y las opiniones de Bohuslav Hasištejnský de Lobkowicz y los aspectos de aquella época dinámica en la que Europa cimentó su posición central en el mundo. En las tierras checas que se estabilizaron tras las guerras husitas, reinaba el rey Jorge de Poděbrady cuando en la familia noble residente en el castillo de Hasištejn, en el noroeste de Bohemia, nació en 1461 el tercer hijo Bohuslav. Más de 500 años después, el nombre de Bohuslav Hasištejnský de Lobkowicz aparece en los manuales de lectura checos. Un poeta excelente, que consiguió un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Italiana de Ferrara, fue secretario en el Castillo de Praga durante el reinado de Vladislao de Jagellón. La exposición en la Caballeriza Imperial presenta, entre otros ejemplares, impresos y manuscritos de la biblioteca que el erudito hidalgo reunió en el castillo de Hasištejn y que contó con más de 620 tomos que ocupaban 35 metros de estanterías.
El propio Bohuslav Asistensky de Lobkovic es autor de la obra poética en latín más extensa en Europa Central, según explicó la comisaria de la muestra, Ivana Kezourová.
Escribió también prosa. Sus cartas a los amigos, que fueron publicadas ya en el siglo XVI, también son joyas literarias. Los temas de sus poemas son muy variados. Hay poemas religiosos y lírica amorosa. En otros comenta, a menudo críticamente, la política de Vladislao de Jagellón. Escribe en los poemas sobre el peligro turco, glorifica el invento de la impresión de libros y de la pólvora negra, describe la naturaleza en Hasistein. No toda su poesía fue traducida al checo.
La exposición, que lleva el subtítulo Conversación con la muerte, según un poema de Bohuslav Asistensky de Lobkovic, viene ilustrada con piezas del tesoro de la Catedral de San Vito, como precisó Ivana Kizourová.
Los más valiosos son, sin duda, los bustos relicario de San Vito, San Wenceslao y San Adalberto, el Plenarium, un libro que describe los acontecimientos del año litúrgico de Janusz de Kolobraty, y el relicario de la mano alzada de San Wenceslao.
El visitante puede admirar además un aguafuerte de Alberto Durero o la primera obra de uno de los pintores más importantes del Renacimiento italiano y coetáneo de Botticelli, Lorenzo Costa. El cuadro, poco conocido en este país, se encuentra en las colecciones del Palacio de Valkice, en Moravia del Sur. La exposición sobre Bohuslav Asistensky de Lobkovic y su época permanecerá en la Caballeriza Imperial del Castillo de Praga hasta el 1 de julio.
Y ahora hojearemos en Radio Praga la prensa checa, cuyo resumen les ofrecen quienes habla Eva Manetova y Emanuel Mora.
La industria automovilística, que con su facturación de más de 540 mil millones de coronas es el motor de la economía checa, tendrá este año un problema. Le faltarán trabajadores, señala en su portada el diario económico Hospodářské noviny.
La fábrica de automóviles Hyundai necesita contratar para la planta de Nošovice aún este año 500 técnicos y especialistas. Una parte llegará de otras empresas y los restantes serán técnicos recién graduados. La fábrica necesita, no obstante, también especialistas experimentados. Sin embargo, estos ya trabajan en las empresas automovilísticas Škoda Auto y TPCA, y en el mercado no hay especialistas disponibles, puntualizados por Hospodářské noviny.
Lido Benovini destaca en su portada que los comerciantes de Asia, vietnamitas y chinos compran o alquilan en las ciudades checas pequeñas tiendas. De esta manera reaccionan al cierre de los mercadillos.
Las ciudades optan por el cierre de mercadillos porque consideran que en las tiendas clásicas es posible controlar más fácilmente a los comerciantes en lo que se refiere al pago de impuestos y a la observancia de leyes de protección al consumidor.
Vlada Frontanez informa que a los médicos checos les espera un serio debate acerca de hasta dónde se puede llegar en la salvación de los niños prematuros.
En la actualidad está fijado como el límite para la salvación del niño nacido prematuramente la 24ª semana del embarazo. Algunos médicos desearían que el límite fuese más bajo, la 22ª semana.
Sus opositores pretenden, al contrario, que se salve a niños nacidos en la 25ª semana del embarazo. Argumentan que los bebés nacidos en la 24ª semana sufren más discapacidades que los niños que llegan al mundo una semana después. Un debate sobre este tema tendrá lugar en la conferencia que se celebrará el próximo mes de abril.
Lido Benovini destaca que, según un acuerdo entre los Estados europeos, las emisiones analógicas de televisión deberían terminar antes del año 2012, cuando serán sustituidas por las digitales, que ofrecen una mejor calidad de la señal.
En la República Checa se difunde a través de las emisiones analógicas la programación de 4 canales de cobertura nacional. Las emisiones digitales permitirán ofrecer a los telespectadores hasta 30 de canales.
En la República Checa ya se difunden en algunas regiones las emisiones digitales en el sistema DVB-T. Por ejemplo, en Praga, Brno, Ostrava y Domažlice. Este año empezará a transmitir la televisión digital también en la comarca de Ústí-nad-Labem, donde podrá aprovechar el nuevo servicio casi 1 millón de habitantes.
Antes de finales del 2007 tendrá acceso a las transmisiones digitales en el sistema DVB-T el 42% de los habitantes de la República Checa, dijo Alido Benovini, el jefe de la Oficina Checa de Telecomunicaciones.
Y aquí damos por finalizada la revista de la prensa checa. Continúan en sintonía de Radio Praga.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
Con Andrea Fajkusová.
Los alumnos de la Escuela de Hostelería Vincenz Prisnitz de Jeseník han servido al presidente checo Václav Havel. Están aprendiendo a ofrecer al cliente vino de calidad, flambear crepes, así como preparar un banquete festivo. En el futuro podrán demostrar sus calidades adquiridas en la región somontana de la Sierra de Jeseník en Moravia del Norte, en un país tan lejano como es México. Más en esta edición de A Toda Marcha, en la entrevista con el director de la Escuela de Hostelería Vincenz Prisnitz de Jeseník, Petr Procházka.
Borrachita de mi vida, a la capital no va.
La Escuela de Hostelería Vincenz Prisnitz de Jeseník firmó un convenio de cooperación con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, de Nuevo León, y otro con el Ministerio de Educación del Estado Mexicano de Coahuila. ¿En qué consisten?
Se trata de cooperación en el ámbito pedagógico. Nos proporcionaremos informaciones sobre el modo de educación en la República Checa y en México, intercambiaremos profesionales, o sea profesores, y lo más importante quizás sea el eventual intercambio mutuo de estudiantes.
Usted ha tenido la oportunidad de comparar la enseñanza en la República Checa y México.
No, navštívil jsem několik škol toho systému CONALEP, se kterým jsme podepsali smlouvu.
Visité varias escuelas del sistema CONALEP con el que firmamos el convenio. Tengo que constatar que realmente se trata de un tipo diferente de enseñanza. Naturalmente, el trasfondo de las escuelas mexicanas es diferente, con lo que no quiere decir que es peor. La enseñanza es más general o, por el contrario, especializada muy estrechamente. En República Checa, las secundarias de gastronomía y hostelería proporcionan una base más amplia de conocimientos. Creo que está influido por la tradición de la educación checa.
¿Tienen los estudiantes de la Escuela de Hostelería Vincenz Prisnitz de Jeseník la posibilidad de estudiar el español?
Ano, máme španělský jazyk, máme. Dokonce jsme měli stážistu ročního.
Sí, damos clases de español. El año pasado vino un profesor de México para enseñar el idioma a nuestros alumnos, quedándose un año escolar. Está relacionado también con la cooperación con México. Preparamos a nuestros alumnos suponiendo que en el próximo futuro viajarán a Monterrey, México, para un periodo de estudio de 2 meses más o menos.
Usted impartió en México un curso de gastronomía checa que cosechó un gran éxito.
Ano, je to tak, dělali jsme na dvou školách takový základní kurz české kuchyně, jednou jsme vařili 60...
Organizamos en dos escuelas un curso básico de cocina checa. Una vez cocinamos un menú con 60 raciones, la segunda vez incluso 100 raciones. El menú consistió en platos típicos checos, como sopa de repollo, crepes de patata, guláš, eventualmente crepes dulces con fruta. Preparamos los platos con los estudiantes mexicanos, fue bastante divertido. Creo que les gustó, el mayor éxito lo tuvieron los crepes de patata.
¿Colabora su escuela de hostelería con establecimientos educativos de otros países, aparte de México?
Patří to k filozofii naší školy, spolupracujeme s mnoha školami v Evropě.
V podstatě... Esa es la filosofía de nuestra escuela. Colaboramos con muchas escuelas de Europa. Aparte de la teoría y las prácticas profesionales, forman parte de nuestro programa de enseñanza periodos de estudios en el extranjero de 2 o 3 meses, concretamente en Escocia, Grecia, Italia y Austria. El año pasado viajaron al exterior unos 100 alumnos.
¿Reciben los alumnos una beca o corre la estadía en el extranjero por su propia cuenta?
V podstatě máme partnery, těmi partnery jsou přímo hotely, takže studenti jsou tam...
Nuestros socios son directamente los hoteles, donde los estudiantes tienen alojamiento y comida gratis. Los alumnos pagan solamente el transporte, pero en el lugar ganan algo, desde 20 euros al día, depende de cada país. En Escocia reciben el mayor sueldo.
Las escuelas que visitó Peter Prochazka en México se situaban en las zonas de peor situación social, donde la secundaria significa para los alumnos a menudo el primer paso para incorporarse a la estructura social. ¿Influye ello en su interés por los estudios?
Ya to nedokážu posoudit, přece jenom ty návštěvy byly krátkodobé.
No soy capaz de juzgar si los alumnos mexicanos tienen un mayor interés que los checos o no, porque mis visitas fueron siempre cortas, pero de todas maneras ofrecí varias presentaciones y ponencias y pudo decir que hay un gran interés por Europa, por nuestro país. Proyectamos algunos DVDs sobre nuestra región y hubo un enorme interés.
Hasta aquí el director de la Escuela de Hostelería Vincenç Prisnic de Jeseník en esta A Toda Marcha.
En su receptor, Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
En esta edición comentarán sus cartas Ivana Vonderkova y Carlos del Romero.
Hola amigos, aquí nos hallamos de nuevo desde el corazón de Europa para brindarles una nueva edición de este contacto con los oyentes.
Pues vamos ya, Carlos, si te parece, a comenzar nuestro repaso epistolar. Hoy lo haremos en España, desde donde hemos recibido varios informes de escucha. Tenemos que agradecer sus envíos a Ramón Vázquez Dourado de Narrón y a Martín Esteves, que nos escribe.
Nuevamente tengo el grato placer de dirigirme a vosotros. Mis más sinceras felicitaciones por vuestros programas en español, que sigo escuchando con gran interés. Como siempre, aprovecho la ocasión para enviaros un informe de recepción que espero que sea de utilidad técnica.
Queridos amigos, les agradecemos sus envíos y sus palabras y les confirmamos que les hemos enviado ya las correspondientes tarjetas QSL de confirmación.
Lorenzo Martín Martín, de Salamanca, nos envía también un informe de escucha y nos escribe lo siguiente.
Mis buenos amigos, gracias por el saludo que me dedicaron. Acabé el año en vuestra compañía y comencé el nuevo también así. Seguiremos en contacto todo este año, como siempre.
Nuestro oyente Lorenzo nos incluye en su carta, además, un prospecto de una exposición del Museo Thyssen de Madrid que muestra algunos cuadros de Sorolla y Sargent. Muchas gracias por su envío, querido amigo.
Ahora salimos de España y nos dirigimos a Italia. Tenemos que agradecer los informes de escucha a David Tambucci de Como y a Fulvio Porticelli de Roma. Además de enviarnos los informes, ambos nos han adjuntado sendas postales que muestran un palacio de Como y el foro romano. Muchísimas gracias por estos bellos recuerdos de sus ciudades. Como contrapartida, nosotros les hemos enviado las correspondientes tarjetas QSL.
Pasamos ahora a repasar las cartas de nuestros oyentes latinoamericanos y lo hacemos desde Pontes el Acerda, Brasil, donde nuestro escucha José Moacir Portera Damelo nos envió un informe de escucha y escribe.
En esta época del año en mi país estamos con mucho calor y fuertes lluvias. Hay regiones que sufren con inundaciones y hay muchos muertos. En mi localidad llueve mucho, pero no llegamos a esa situación. En Europa, por el contrario, ahora hay tormentas de invierno.
Pues así es, querido escucha, por estas fechas deberíamos tener fuertes nevadas y tormentas invernales, pero de momento el invierno está siendo bastante suave. Esperamos de todas maneras que las lluvias no conlleven ningún desastre en su región. Le recordamos asimismo que ya le hemos enviado una tarjeta QSL de confirmación.
De Ancud, Chile, nos escribe Freddy Ampuero Saldivia, quien nos envía su participación en el concurso de Radio Praga, un informe de escucha, y nos adjunta un artículo de un diario chileno acerca de los edulcorantes en las bebidas.
Le agradecemos, querido amigo, sus aportaciones y le confirmamos que le hemos enviado la correspondiente tarjeta QSL como agradecimiento a sus informes.
Arsenio Castillo Francia, de Lima, Perú, nos escribe agradeciendo nuestros envíos y nos comenta que la frecuencia en la que se escucha Radio Praga es perfecta. Además, nuestro escucha afirma:
muchísimas gracias por el hermoso y bello souvenir, esquema de programación y calendario que el día de ayer recibí en mi domicilio. El recorrido de la carta de Praga a Lima duró 7 días surcando miles de kilómetros de distancia. Increíble, ¿verdad?
Así es, querido oyente. El mundo en el que vivimos lleva una velocidad tal y que cualquier cosa llega al otro extremo del mundo rápidamente. Esperamos que siga escuchándonos durante mucho tiempo.
Y ya se acaba nuestro tiempo, pero antes debemos recordarles que nos pueden escribir a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Vinohradská 12, 12099, Praga,
o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Hasta otra edición de contacto.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga para sus oyentes de España y América Latina. Gracias por su compañía, amigos.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 9890 кГц. С 12.30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа.